La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
Qué gusto que nos acompañen en Sputnik. Soy Martín González y los saludo desde Montevideo. Comenzamos el espacio de economía contante y sonante y para ello nos acompaña Florencia Cremonese. ¿Cómo está, Florencia?
Muy bien, Martín. Hoy la idea es poder entender algunos números que están circulando en la prensa y que a veces no logramos dimensionar de forma completa. En este caso me refiero a la inflación en Estados Unidos, pero también a la de América Latina.
El tema.
Este mes de junio, como todos los meses, se conoció la inflación interanual en Estados Unidos, un país al que se le presta mucha atención en general por el rol que tiene en la economía mundial, pero en este caso que se le presta atención especial desde que inició la pandemia, porque la inflación era un riesgo que muchos preveían cuando el gobierno tomó como opción para reactivar la economía el aumentar la cantidad de dinero en circulación. Dinero que se emitió con el fin de repartirlo a través de planes, de ingresos extraordinarios, de transferencias monetarias de varios tipos, para aumentar la demanda de productos y servicios, que cayó porque la gente perdía su trabajo, porque no sabía qué iba a pasar en su futuro, y entonces lo que tenía prefería no gastarlo, ¿no?
La lógica fue poner dinero en los bolsillos de las personas para que compren y hagan rodar la rueda de la producción, de la venta y del comercio.
Así es, esa lógica no solo la llevó a cabo Estados Unidos, por supuesto, también lo hizo Japón, en cierto modo la Unión Europea, todos bajo el riesgo teórico de que la inflación subiría, y esto efectivamente sucedió. A nivel interanual, en mayo la inflación fue de 5%, o sea, en los últimos 12 meses, con mayo incluido, los precios de la economía subieron un 5%.
Sí, y representaron el punto máximo de la inflación en 13 años.
Efectivamente, ahora lo que cuesta discernir es si esta inflación da para preocuparse o es un efecto transitorio a un determinado estímulo y enseguida se va a corregir. Es importante saber esto, más que nada, para que la Reserva Federal, o sea, el Banco Central Estadounidense, al igual que el Banco Central Europeo, entre otros bancos, vean qué hacen con sus tasas de interés, que recordemos que están casi en cero, para desestimular el ahorro y estimular el gasto y la inversión. Muchos economistas entendidos en este tema, muy reconocidos, sin ir más lejos, Joseph Stiglitz, Nobel de Economía, hablaron de este tema. Stiglitz, por ejemplo, dijo que esto es transitorio, que la actuación del Estado en la economía tuvo mejores efectos de lo que hubiese pasado sin la intervención de él y que no hay que asustarse. En esa misma línea, muchos otros académicos de todo el mundo se vienen expresando y uno de ellos es Arturo Huerta, docente e investigador de la Universidad Autónoma de México, especialista, claro, en economía, autor muy recientemente del libro Austeridad Fiscal, Causas y Consecuencias. Y si te parece, Martín, lo escuchamos en su diálogo con Sputnik.
Se contrajo la producción, se contrajo la demanda y también disminuyeron los precios de muchas materias primas, justo porque como se frenó la producción a nivel mundial, disminuyó la demanda por estos productos y de hecho hasta el precio del petróleo pasó a ser negativo en unos días. Entonces, de ahí que también muchas empresas también para disminuir inventarios, pues bajaban precios de esos productos justo para disminuir pérdidas. Entonces, ahora que desde inicio de año que empieza a reactivarse la economía mundial, bueno, sobre todo Estados Unidos, aquellos que han incrementado tremendamente su gasto público, como Estados Unidos, Japón, Australia, el mismo Reino Unido, a pesar de sus problemas, entonces se ha incrementado la demanda, tanto por el incremento del gasto público como la generación de empleos. Entonces, al aumentar la demanda, está generando presiones sobre precios. ¿Por qué razón? Porque la producción, decíamos, había caído fuertemente en el 2020. Entonces, las empresas, para satisfacer esa mayor demanda que están enfrentando a raíz de las políticas de reactivación, recurren a inventarios que se disminuyen y también recurren a precios para resarcir las pérdidas que tuvieron durante el 2020.
Como decía antes, es muy importante saber si la inflación es temporal o no para entender y prever qué va a pasar con las tasas de interés. Esto le importa a los inversores, pero también debería importarnos a todos nosotros. Porque, digamos, hay que ver si va a haber una política de estimulación del ahorro o una política de favorecimiento, de estimulación de la circulación del dinero. Así opinó Huerta sobre este punto.
El antídoto dentro del enfoque convencional predominante es aumentar la tasa de interés y restringir el gasto público para así restringir demanda y las presiones sobre precios y las presiones monetarias. Pero la cuestión es de que no es un problema, digamos, de sobrecalentamiento de las economías desarrolladas, no es un problema de incremento de demanda, sino, repito, es un problema de adecuación de la producción que ya se está incrementando y que va a satisfacer el incremento de demanda y, por lo tanto, disminuiría los precios en los próximos meses. Porque aumentar la tasa de interés en este momento, donde los gobiernos, las empresas y las familias están altamente endeudadas, con lógico va a generar graves problemas financieros. Lo mismo aconteció en el 2001 al 2003, cuando Clinton aumentó la tasa de interés allá en el 99 y en el 2000, donde estaban endeudados el gobierno y las familias, y de ahí que se creó la recesión. Hay economistas ahí brillantes que están diciendo que Estados Unidos ya debe aumentar la tasa de interés y no mantenerla en 0.25 como está. Entonces, la cuestión es de que yo no veo que la inflación vaya a seguir en Estados Unidos, porque está habiendo respuesta productiva para satisfacer esa mayor demanda. Ahora, si vemos el precio de las materias primas, pues sí, se han incrementado otra vez. ¿Por qué? Por la reactivación que se está dando ahora en el 2021, que habían caído tremendamente los precios de las materias primas en el 2020 y actualmente están aumentando, pero no están aumentando más allá de los niveles existentes en el 2018. Y luego hay que tomar también en cuenta que los países desarrollados están avanzando mucho en el desarrollo tecnológico y por lo tanto esto lleva a incremento de productividad, menores costos y por lo tanto esto va a disminuir las presiones inflacionarias que se están presentando.
¿Pasa todo esto que venía explicando Huerta y también vos, Florencia, con América Latina?
Bueno, ahí la cosa se pone un poco complicada, porque salvo excepciones, el aumento de los precios en nuestras economías tienen motivos distintos a los aumentos en las economías desarrolladas.
En el caso de América Latina, las presiones inflacionarias que está abriendo las economías de nuestros países y, de nuevo, al irse abriendo, o sea, la demanda un poco se va recuperando, aquella demanda que estaba deprimida, o sea, no porque se haya incrementado por el mayor gasto público ni por el mayor empleo, sino por la demanda que estaba contraída, empieza a manifestarse y, en consecuencia, de nuevo está presionando sobre precios. Y yo sí veo que en América Latina la inflación no va a ser transitoria. Hay problemas en varios países de América Latina, hay problemas de sequía de productos agrícolas, y también hay problemas de rezagos productivos, o sea que la producción no ha ido creciendo en los últimos años, no ha ido creciendo la productividad, y luego también en la crisis del 2020 cerraron muchas empresas por la falta de apoyo gubernamental en muchos casos y por la misma caída de la demanda. Entonces este cierre de empresas ha disminuido la capacidad productiva y por lo tanto hay menos oferta, menos producción, y por lo tanto eso está presionando sobre los precios. Entonces surge la pregunta, ¿en qué medida se va de nuevo a incrementar la inversión, se va a incrementar la producción para incrementar productividad y para frenar precios? Eso va a llevar bastante tiempo. ¿Por qué? Porque no hay políticas de inversión, no hay política industrial, no hay política agrícola en nuestros países para fomentar la producción agrícola industrial, para incrementar la inversión, para incrementar la productividad y poder generar condiciones de crecimiento con baja inflación. Entonces, de ahí repito de que va a llevar tiempo recuperar los niveles de producción existentes en América Latina existentes antes de la crisis, y ello va a estar generando presiones sobre crecida. Y eso, y ahí también se suma el hecho de que, o sea, estamos sujetos a los precios de las importaciones, a los precios internacionales, porque como no tenemos producción suficiente para satisfacer el mercado interno, se recurre a importaciones y por lo tanto estamos sujetos a los precios internacionales.
Escuchábamos a Arturo Huerta, docente e investigador de la Universidad Autónoma de México.
Muchas gracias, Florencia, como siempre.
Un gusto.
Contante y sonante desde Montevideo.